Oh. Buen día, no sé si me oyen.
Sí, profe, se te oye. Sí,
Perfecto.
perfecto.
Bueno, todavía creo que es menos del tiempo de comienzo. Si hubiere alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, podemos aprovechar ahora para intentar aclararla.
Profe, yo tengo una duda.
Sí.
Cuando en el capítulo que habla sobre la paternidad y todo eso, habla que el padre como que tiene que ejercer como un ejecutivo. ¿Eso está bien? ¿A qué se quiere referir? Porque no lo entiendo.
No, a ver, lo que dice es que hay una autoridad de los adultos sobre sus hijos, ¿verdad? Que tiene el propósito de tutelarlos durante la etapa en que, careciendo de total dominio de razón, eventualmente sin tutela podrían hacerse daño, ¿verdad? Y el propósito de la paternidad es la reproducción y la continuidad de la vida de los hijos y de la vida de los humanos. Por tanto, les corresponde y tienen el deber de amparar y instruir a los hijos. Pero esa autoridad, que sería una forma de autoridad natural, no convencional, que existe en estado de naturaleza y debe persistir cuando ya no estemos en estado de naturaleza, no es una autoridad que no tenga límite y no es una autoridad que no tenga un propósito definido. Si no la cumple, entonces se pierde esa autoridad, ¿verdad? El propósito de esa autoridad, como les dije, es la educación de los hijos y la protección de los hijos, mientras estos no tienen capacidad para protegerse a sí mismos plenamente, ¿verdad? Y hay límites para esa autoridad. Ya, uno de esos límites, ya le dije, es el fin de la misma, que es lo que acabo de narrarles, ¿verdad? Protegerlos y instruirlos. Y el otro límite es que esa autoridad de los padres no es algo que afecte ni la vida ni las propiedades de los hijos, ¿verdad? No la puede afectar la autoridad del padre y de la madre, porque habla de la autoridad de los dos, ¿verdad? Aunque en última instancia sostiene que recaería en el padre la responsabilidad, es simplemente la que les dije, proteger a los hijos y asegurar su supervivencia y formación. Y por tanto no puede hacerles daño, no tiene esa autoridad. Y además es una autoridad que tiene un límite, ¿verdad? Termina cuando los hijos adquieren esa razón plena, que no sé, creo que en algún momento se especula qué edad podría ser. Y ya les dije también que puede haber algunos seres humanos que jamás logran ese dominio pleno de su razón y van a necesitar tutela toda la vida, ¿verdad? Pero la situación normal es que al llegar a la mayoría de edad, la autoridad de los padres sobre sus hijos cesa. Y en todo caso, allí los vínculos que los hijos puedan tener con los padres derivan, ¿no?, del reconocimiento, del afecto, pero y sobre todo, ¿se acuerdan?, los aseguraría la expectativa de los hijos de heredar a sus padres, ¿no? Y bueno, y ahí se dedica con relativa extensión a discutir el tema de la herencia y cómo ella puede eventualmente, ¿no?, hacer que los hijos no se desentiendan de sus padres al llegar a la mayoría de edad, porque ya no tienen más autoridad los padres sobre ellos, ¿verdad? Al punto no la tienen, que yo ya les dije, y lo dice Locke, que él entiende que al llegar a la mayoría de edad, todas las personas que lo hagan van a tener que eventualmente, explícita o tácitamente, dar su consentimiento para integrar una sociedad civil o política, ¿no? Te lo dije, lo dice Locke, todos los niños del mundo son apátridas, ¿verdad? Porque nunca dieron su consentimiento, no lo podían dar, no tienen uso de razón todavía plena, ¿verdad? Entonces están de algún modo en la sociedad civil o política donde sus padres han consentido en vivir. Pero eso no los obliga a ellos, a los que son niños, a continuar siendo integrantes de esa sociedad civil o política al llegar a la edad adulta en que pueden ellos mismos resolver. Y tendrán que hacerlo. Y las formas del consentimiento, ya las conversamos, nos veremos y hoy volvemos sobre eso, supongo que muchos las leyeron, son al menos dos, ¿verdad? Una es el consentimiento explícito y esto importa y le importa a Locke porque como ya les dije, las formas en que hagamos el consentimiento tienen efectos sobre lo que nosotros vamos a poder hacer después. Si el consentimiento que hacemos es explícito, nos obliga mientras perdure esa sociedad política a serles fieles y leales. Pero si el consentimiento fue tácito, nosotros muy bien podemos modificarlo por el procedimiento que ya le señalé, ¿verdad? Que generalmente al que él refiere. Ese consentimiento tácito generalmente es el que dan quienes poseen una propiedad en el territorio de un Estado. Recuerdan que en algún pasaje Locke dice, bueno, una vez que se constituye un Estado y eventualmente se va a constituir con los propósitos que creo que ya adelantamos en algún lugar del mundo, porque el Estado de naturaleza, siendo potencialmente armónico, siendo un estado social, prepolítico, tiene inconvenientes, ¿verdad? Tiene inconvenientes que se van acrecentando y cuando ocurren esos incidentes que lo canaliza por separado, que conducen a algunos hombres a entrar en guerra con otros, ¿se acuerdan? Como no existe en el estado de naturaleza nadie a quien apelar, porque cada uno allí, en igual medida, tiene que ejercer, ¿no?, de contralor, de quien controla el cumplimiento por parte de todos en la ley de naturaleza y el que además, ¿verdad?, actúa como juez en los casos en que esto se viole y ya vimos que esto no es tan sencillo, que esto es problemático, ¿verdad?, por varias razones que Locke da, entonces va a haber que salir eventualmente de ese estado universal de ausencia de organización de la vida política. Ese estado que yo llamé un estado de sociabilidad humana, pero prepolítica, donde para Locke es posible, como les dije, producir, intercambiar, comerciar, hacer un montón de actividades que Hobbes había dicho que eran impensables en ausencia de las instituciones artificiales del Estado, ¿verdad? Pero el propio Locke les dice, bueno, sí, esto es posible, pero está siempre acechado por una incertidumbre grande. Porque hay díscolos, hay irracionales, hay quienes no obedecen las leyes de naturaleza y tenemos entonces que hacerlas cumplir y ahí tenemos el problema de que podemos actuar sin imparcialidad y que podemos además no estar de acuerdo en cuanto a la proporcionalidad del castigo, entre otros problemas, ¿verdad? De ahí que haya que acordar y como para Hobbes en Locke también. El origen del Estado legítimo es el consentimiento de quienes lo van a integrar. Y la imagen que da Locke de lo que es el Estado es muy parecida, ¿verdad?, a la de Hobbes, en el sentido de que se trata de crear algo que es más fuerte que los individuos que lo integran, ¿no? Que une las voluntades, de quienes lo integran con el propósito de protegerlos de las amenazas externas y de aquellos individuos que no integran la sociedad política, ninguna de ellas, que permanecen en el estado de naturaleza. Y Locke sostiene, como Hobbes, que los que están en estado de naturaleza son justamente los príncipes, ¿verdad? Los estados entre sí están en estado de naturaleza y van a estarlo, ¿verdad? Siempre. El matiz de diferencia, ¿se acuerdan? Es que para Locke habría una eventualidad de estado de naturaleza que no es equivalente a estado de guerra, aunque, como ustedes mismos leyeron, y creo que alguno advirtió, ocurre un deslizamiento, ¿no? Inevitable, eventualmente rápido, del estado de naturaleza a estado de guerra. De ahí que haya que construir estado. Y una vez que se constituye un estado, esto es como aquellos cuando ponen las piezas del dominó en fila, ¿verdad? Hay que fraccionar a la humanidad en pedazos, que esos son los estados, sociedades que se fundan con el propósito de proteger la propiedad, en el sentido amplio en que Locke usa el término propiedad, y cuando se constituye una, como en cadena, se tienen que constituir otras, y una de las primeras pretensiones de esas entidades que se fundaron el consentimiento de los que van a ser gobernados, es justamente la pretensión de poder tomar cuidado y legislar sobre un territorio, ¿verdad? Esto es, porque tienen, entre otras cosas, que proteger la propiedad. Por tanto, los estados hacen de alguna manera el intento, ¿verdad?, de controlar plenamente los territorios sobre los cuales y unificarlos, ¿no? Que no fueran pedacitos desparramados por el planeta Tierra para poder ser eficaz en la tarea que tenemos que cumplir. Y eso, de alguna manera, ¿no?, va obligando a multiplicar los estados. Sin embargo, como ustedes vieron al avanzar en la lectura del texto de Locke, Locke sostiene que hay áreas del planeta todavía que concibe como semivacías o vacías, ¿verdad? Justamente donde él piensa que podrían ir a vivir aquellos descontentos, díscolos, irracionales, que ponen en cuestión la propiedad, sobre todo la propiedad del bien mayor, en aquel momento que era la propiedad de la tierra, ¿no? Es fundamentalmente una teoría elaborada en una época en donde, anterior, perdón, a lo que nosotros conocimos luego con el nombre de Revolución Industrial, y una sociedad, por supuesto, muy alejada de la que nosotros vivimos hoy. Pero los principios básicos y la legitimación última de la propiedad de bienes que, de acuerdo a la narración bíblica, son comunes, fueron entregados no a uno en particular, sino en general a los seres humanos, para que puedan subsistir y producir, bueno, sigue siendo eventualmente muy a menudo la que Locke postula, ¿verdad? Y que ustedes creo que conversamos en el encuentro pasado. El trabajo, entendido en un sentido amplio, ¿verdad? Todo esfuerzo que realiza el individuo y que de alguna manera se apropia de un bien natural, ¿verdad? O lo transforma, o lo transforma. Y eso pasa a ser su propiedad, a juicio de Locke, legítimamente, aunque no hayamos consentido explícitamente. ¿Se acuerdan? Ahí tienen un ejemplo de una especie de consentimiento tácito, que yo les dije que es una de las dos maneras eventuales también de hacerse miembro de una colectividad política, ¿verdad? El explícito significaría decir yo declaro, o algún otro signo que se interprete o puede interpretarse de esa manera. Por ejemplo, en el caso de ustedes, el día que fueron a solicitar la credencial cívica, manifestaron de alguna manera el propósito y voluntad de hacerse ciudadanos del Estado Nacional República Oriental del Uruguay. Podrían no haberlo hecho eventualmente, ¿verdad? Y entonces habrían hecho la otra forma del consentimiento, la que hacemos, según Locke, todos los seres humanos, al admitir que nos hacemos propietarios de algún pedacito del bien común naturaleza. Eso que llama consentimiento tácito, y que en el plano de construcción de las entidades de la vida colectiva del Estado, es lo que más o menos creo que les dije, ¿no? En la reunión pasada. Nosotros no decimos nada, nunca declaramos yo quiero ser uruguayo, pero usufructuamos bienes, por ejemplo, un pedazo de tierra, de cualquier dimensión, en el territorio sobre el cual el Estado uruguayo tiene autoridad. Y en esa manera, al hacer uso de esta propiedad y ampararnos en sus leyes, estamos haciendo tácitamente, sin necesidad de declararlo, expresión de nuestra voluntad de integrar esa comunidad política. Pero este consentimiento tácito es fácil de disolver, ya les dije, ¿no? Basta que, por ejemplo, vendamos el bien este o lo donemos, lo entreguemos, y en esas condiciones, no habiendo hecho jamás una manifestación explícita de nuestra voluntad de ser uruguayo, tenemos siempre la posibilidad de eventualmente integrarnos a otra sociedad civil o política. Y tal como está formulado en el texto de Locke, es, como les dije, un texto escrito en la modernidad mediana o temprana, muy lejos de las condiciones, empero, en que ustedes viven, aunque suele referirse a algunos de los postulados loquianos para justificar instituciones que ustedes todavía hoy conocen. De hecho, nosotros muy bien podríamos hacernos miembros de una colectividad política y esa colectividad nos aceptaría, ¿no? O sea, los problemas que, por ejemplo, hoy ven ustedes todos los días, ¿no? Si es posible desplazarse, emigrar y ser aceptado en otros estados, Locke no los imagina. Él sostiene que si nosotros nos queremos, habiendo hecho solo una especie de reconocimiento tácito de nuestra integración, muy bien, podemos irnos y declarar nuestra voluntad de ser ciudadanos de otro lugar. No sé, alguno de ustedes quiere ser ciudadano del Canadá y lo quiere, bueno, y no ha hecho una explícita manifestación de la voluntad de ser uruguayo, tiene pleno derecho. Basta con que se deshagan de sus propiedades en Uruguay, si las tuvieran, ¿verdad? Se trasladen al Canadá y allí pueden hacer dos cosas, ¿no? Pueden hacer un reconocimiento explícito, es decir, declarar yo quiero ser ciudadano canadiense y Canadá debería aceptarlo, o sea, en la concepción que Locke formula en el tratado este. O la otra, bueno, podrían eventualmente comprar propiedad en Canadá, ¿no? Hacerse propietarios. Y entonces allí harían no un reconocimiento explícito, pero sí un reconocimiento tácito de la ciudadanía. De hecho, supongo que ustedes lo van a estudiar más adelante y puedan estudiarlo no solamente en Uruguay, sino en otros lados, van a ver que existen ahora reglamentados y legalizados procedimientos para acceder a la ciudadanía que de algún modo se hacen eco, no de la grande libertad que Locke imaginaba que podríamos tener las personas al llegar a edad adulta si no habíamos hecho explícita nuestra integración en una sociedad política, porque allí las limitaciones hoy en día son muy notorias y muy grandes, pero esta idea de que mediante la compra de propiedades, ahora en el mundo del siglo XXI, a veces no es la compra de una propiedad, sino que basta declarar la voluntad o hacer una inversión de determinado monto, te puede hacer obtener la ciudadanía de una comunidad política donde no naciste, ¿no? Y es un procedimiento frecuente. Hay pequeñas entidades políticas y a veces no tan pequeñas que venden, ¿no?, la condición de ciudadanos, ¿verdad? Y eventualmente el inmigrante que llega por la vía más difícil de trasladarse y integrarse a esa nueva sociedad donde no nació mediante humildes trabajos, encuentra más dificultad y le llevará más años obtener la ciudadanía formal que si tiene un gran capital y resuelve declarar que va a ser una inversión importante, ¿verdad? O sea que algunas de estas cosas sobre las que especulaba Locke hace bastante más de 300 años, de alguna manera, todavía están vigentes. Pero no sé si te aclaré el punto respecto a las potencialidades y forma de autoridad que es característica de esa asociación natural, que es la familia, el matrimonio, que él dice que es una forma de relación natural que precede también al Estado y que en realidad el Estado no la modifica, ¿no? En todo caso, la respeta. Y contribuye. Esto da pie además para otra cosa que eventualmente alguno de ustedes ya quizás se planteó, ¿no? Locke parece sostener que en realidad la autoridad política no tendría por qué inmiscuirse, ¿verdad?, en lo que refiere a esta asociación natural que es el matrimonio, que es una especie de acuerdo o contrato entre dos individuos. Y allí nada tendría que hacer la autoridad política, bueno, salvo que los padres, el padre y la madre, pretendan hacer o ejercer una autoridad sobre sus hijos, que es la que Locke sostiene que no tienen, ¿no? Supónganse que los padres maten a sus hijos o los descuiden y no les den instrucción ni protección, que es justamente la tarea que tienen. En ese caso, bueno, habrá que prever, y supongo que Locke eso lo pensaba, que sí, entonces sí cabe a la autoridad política corregir, ¿no? Porque ese tipo de ejercicio de la paternidad es un ejercicio indebido, ¿no? Contrario a la ley natural. Y se acuerda que cuando nosotros estamos en el estado de naturaleza, según Locke, tenemos la obligación de vivir respetando esa ley, que es una ley que la razón conoce, insisto, pero que no hicieron los seres humanos, ¿verdad? Esa es, si ustedes quieren, una grande diferencia, a pesar del mismo marco contractualista que tienen Hobbes y Locke, y es que Hobbes imagina o sostiene que en estado de naturaleza no puede haber una ley eficiente porque la ley la hacen los seres humanos, ¿verdad? En cambio, Locke sí sostiene que la hay y que limita. Y se acuerdan que en el estado de naturaleza hobbesiano tenemos derecho a todo, plena libertad. En el estado de naturaleza de Locke, esa libertad tiene límites. ¿Se acuerdan? Él dice, bueno, pero eso no quiere decir que tengan plena licencia, ¿no? No es la libertad natural, no equivale a libertinaje, ¿no? Sí, porque hay límites. ¿Y cómo se imagina los límites? Hobbes decía, no los puede haber, puesto que cada quien se fija sus límites y por eso tiene derecho a todo lo que pueda. Locke dice, no, hay un límite. Ese límite ustedes saben que tiene que ver en última instancia con la convicción cristiana. Locke fue de religión cristiana disidente, esto es de una de las pequeñas fracciones, no anglicana, que es la más grande en Inglaterra, vinculada a la autoridad monárquica, pero mantuvo su adhesión al protestantismo disidente, que es una de las fracciones de las guerras civiles inglesas y de las guerras de religión europeas, y por tanto sostiene que en realidad en ese estado de naturaleza tenemos límites para nuestra acción, ¿verdad? Esos límites son las leyes de naturaleza, y se acuerdan que cuando él dice que dado los inconvenientes que tiene vivir en estado de naturaleza, vamos a tener que construir estados, esto es, romper esa humanidad sociable de extensión planetaria, dividirla en fracciones, y se acuerdan que Locke les dice, miren que los seres humanos pueden asociarse con fines que no son políticos. Él dice, hay asociaciones que no son políticas. La asociación política es una asociación muy específica y tiene un poder muy especial. Y saben que es el mayor poder, ¿verdad? Porque puede incluso llegar a resolver y proponer el que se le quite la vida a alguien. Y es la única forma de asociación que tiene esa facultad, ese fin. Pero lo tiene con un propósito, que el autor, en varios pasajes, ahora eventualmente vamos a leer alguno, dice que es la preservación de la propiedad, por supuesto, incluida la propiedad del cuerpo, o sea, la vida de los miembros de la comunidad política que se unen justamente para mejorar la manera en que pueden proteger esa propiedad y eventualmente vivir con menos riesgos, porque en el estado de naturaleza, como saben, corríamos siempre el riesgo de que nos encontráramos con alguien que no respeta las leyes de naturaleza, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener un mecanismo, vamos a construir instituciones. En algún pasaje que creo que lo leí, lo que dice, vamos a eventualmente tener un juez al que apelar, ¿eh? Y para que sea legítimo tiene que ser fruto del consentimiento. Y el consentimiento, ¿se acuerdan? Consiste en que estemos de acuerdo en crear el Estado, que requiere unanimidad en principio, ¿eh? Y una vez constituido el Estado, tenemos también que delegar, la voluntad del Estado. Esto es muy cercano al modelo que ustedes vieron formularse en el Leviatán. Y para esta segunda instancia basta la mera mayoría. Y lo que dice algo más, ¿no? Dice, bueno, puede ser una mayoría simple la que resuelva la voluntad del cuerpo que hemos creado, ¿verdad? A ver, Hobbes y Locke enfrentan el mismo problema. Una vez que hemos creado la entidad jurídica ficticia llamada Estado, tiene que tener una voluntad para poder cumplir los propósitos por el cual nosotros la hemos creado, ¿verdad? Una voluntad. Y en esto Hobbes y Locke están de acuerdo. La voluntad no puede ser sino una de esa entidad que hemos creado, porque si no es una, no nos sirve para nada, porque habría una disputa y una división que paralizaría y eventualmente haría impotente a lo que hemos creado. Y lo que hemos creado, lo hemos creado para que sirva, no para que sea impotente. Entonces la autoridad va a tener que ser o resolver de una única manera, ¿verdad? La manera de... la diferencia que hay acá entre los autores, estos dos autores que han leído, es que Hobbes dice, bueno, a ver, nosotros vamos a elegir a un miembro del cuerpo político o a un grupo de miembros, ¿se acuerdan? No olviden que que Hobbes tuvo siempre presente esta posibilidad, ¿eh? El poder soberano puede recaer en uno, pero muy bien puede recaer en cuerpos colectivos más o menos grandes. Incluso considera que fueran muchísimos, ¿verdad? Cuando analiza la forma de gobierno que llaman democracia. Bien, pero el poder soberano no tiene límites, por eso se dice que el poder soberano es absoluto. Porque para eso lo creamos, para que la voluntad de eso que hemos elegido sea la que le dé voluntad al artificio llamado Leviatán o Estado. Porque no habría otra manera de que tuviera voluntad, ¿verdad? Tenemos que hacer que alguien o algunos resuelvan, y nosotros, que lo hemos creado, va a acatarlo y entender que somos coautores de las decisiones del poder soberano. Aunque la idea de Hobbes es que una vez que hemos creado el Estado y hemos elegido dónde va a recaer la soberanía, actuemos en condición de sometidos, súbditos, ¿verdad? No ciudadanos, súbditos. Estamos sujetos a las decisiones de esto que empero nosotros hemos creado. En el origen de la argumentación de Hobbes está presente esta idea de que lo que legitima el poder político es la voluntad de los miembros, de los individuos que lo han creado. Esto también se traslada, ¿verdad? Va yendo por el mismo camino, pero en Locke, así como los individuos carecíamos de derecho a todo en estado de naturaleza porque estábamos sujetos a una ley que no creamos, pero que nos obliga, cuando construimos también por consentimiento el Estado, que es una división de la humanidad, que va a administrar además un territorio, esta autoridad que vamos a crear va a tener límites. Y el límite, en última instancia, es la ley natural. La ley natural debe ser protegida por todos los individuos cuando no hay Estado, en eso que llama Estado de Naturaleza, y debe ser protegida por el Estado cuando lo hemos creado, cuando hemos creado los gobiernos civiles o sociedades políticas. Y la ventaja, en todo caso, de tener sociedades políticas en donde por mayoría sepamos dónde radica la facultad de decidir, es que las leyes ya no van a ser solo conocibles mediante la razón, que no todos los hombres tenemos la misma disponibilidad de usar y el tiempo que requiere usarla para conocer bien esa ley de naturaleza, sino que van a estar explicitadas, las leyes van a estar escritas, van a ser las mismas para todos los miembros de la colectividad política. Vamos a saber quién la debe además controlar y aplicar, ¿verdad? Vamos a construir instancias, va a haber jueces, va a haber mecanismos de apelación. Pero entonces esos estados que hemos creado, esas sociedades políticas o civiles específicas con facultad política, van a explicitar, a poner por escrito las leyes que tenemos que respetar, ¿verdad? Y van a poder además vigilar el cumplimiento de las mismas, descargándonos de esa enorme y pesadísima carga que teníamos todos los seres humanos en estado de naturaleza, que era justamente vigilar y castigar. Ahora esto va a estar de alguna manera transferido y delegado. Y para esta delegación basta la mayoría, no se necesita unanimidad. Puede incluso ser, dice Locke en un pasaje que seguramente leyeron, una mayoría que no sea una mera mayoría simple. Podría haber un criterio, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Cuando consentimos en crear de la sociedad civil o política, en el criterio que vamos a usar para designar la autoridad que va a poder legislar y dónde recaerá la soberanía, ¿verdad? Y entonces, una vez hecho esto, la idea de Locke es que los miembros de la comunidad política, bueno, pasamos también, eventualmente, como en Hobbes, a ser súbditos, ¿no? Vamos a obedecer las disposiciones siempre que sean legítimas. ¿Y qué es lo que hace legítima a las resoluciones? Dice Locke. Bueno, que provengan del órgano que nosotros designamos para cumplir esa función. Toda disposición o imposición o pretensión impositiva que no se origine en el cuerpo o individuo que nosotros asignamos para que cumpliera esa función es ilegítima y es una situación de fuerza y no de derecho. Y esa persona o cuerpo de personas que intenta imponer su voluntad estaría poniéndose en una situación de estado de guerra frente a nosotros y por tanto tendríamos que resistirla, ¿verdad? Y ustedes habrán descubierto lo que avanzaron en la lectura del libro, que Locke se esfuerza por dar argumentos para defender la posibilidad de resistir, y no solo la posibilidad, eventualmente también la obligación y el deber de resistir. Muchas veces yo le dije, utiliza la expresión clamar al cielo. Cuando algo se hace de manera ilegítima, contraria a las formas en que nosotros hemos organizado, ¿verdad? Por consentimiento el gobierno, podemos resistirlo, tendremos que resistirlo. Y vamos a tener que, a la fuerza, vamos a tener que oponerle la fuerza, que es lo que hacíamos en el estado de naturaleza, ¿verdad? Cuando alguien te venía a agredir, era como una alimaña, dice en un pasaje, como una fiera salvaje, ¿no? Y entonces el agredido tenía eventualmente el derecho de resistir, incluso de matar. En el estado de naturaleza, ¿verdad? Porque temía por su vida, por sus bienes, por su propiedad. Bueno, lo mismo pasa ahora que hemos creado el gobierno civil, cuyo propósito último, esto es también una limitante, si ustedes quieren, para el ejercicio de esta delegación que hemos hecho en alguno o algunos de ser la voluntad de este cuerpo común, es la protección de la propiedad, como ya les dije, ¿no? No puede eventualmente hacer nada o que afecte a la propiedad o que tenga otro fin. El fin es simplemente crear las condiciones para que podamos vivir en relativa paz, usufructuando nuestro trabajo de manera, bueno, que le parece a Locke de acuerdo, ¿no? A la que es la naturaleza, ¿verdad? Y con mayores seguridades. ¿Verdad? Que cuando no había estado con mayor posibilidad de continuar vivos y con mejor protección frente a las amenazas externas y también a los desórdenes internos, porque va a haber todo, va a estar previsto los mecanismos a usar cuando alguno de estos miembros internos de la sociedad no cumple con la ley o intenta eventualmente afectar nuestra propiedad. Ya les dijimos, ustedes seguramente lo vieron, que en el caso del ensayo loquiano, así como aparecía un límite que no era humano, que va a regir siempre y que debe respetar también el gobierno civil, el otro límite deriva del propósito de todo esto, y el propósito Locke lo describe como protección de la propiedad. Si bien, como ya les dijimos, cuando dice propiedad, lo que está incluyendo nuestro cuerpo, nuestros derechos y también, ¿no? Aquellas partes de la naturaleza de las que nosotros, mediante el trabajo, nos hemos hecho propietarios. Pero ya vimos, pero no podemos volver sobre esto, salvo que haya alguna duda al respecto. Sí, todo se graba. Es que la idea de Locke, entonces, es que la protección de la propiedad y la palabra propiedad la ven aparecer a lo largo de toda la obra, salvo y aparentemente con cierta coherencia, ¿no? Tenemos o podemos ser propietarios en ausencia de Estado, cosa que no podíamos en el razonamiento de Hobbes, y creamos el Estado para dar mayor seguridad, firmeza y claridad justamente a nuestra propiedad. Y no puede ser, no podría ser este gobierno civil y los individuos o el individuo en el cual hemos delegado el poder soberano, nada que afecte a nuestra propiedad, porque entonces estaría violando la ley de naturaleza, que debe respetarse dentro de cada estado que se cree. ¿Está? Y bueno, y el fundamento de la propiedad, ya lo saben ustedes, era el trabajo, pero eso que había cambiado, ¿se acuerdan? El trabajo, teníamos que admitir la apropiación privada de la naturaleza sin necesidad de solicitar un consentimiento explícito, porque bueno, no habría tiempo, no habría posibilidad, nos moriríamos si no podemos apoderarnos de pedacitos de naturaleza desde el mismo momento en que nacemos. Pero, y debería entenderse entonces que todos los demás han consentido a que nos apoderemos de un pedazo, pero que todo esto se va cambiando, ¿verdad? Luego, no es solo el trabajo mío, es el trabajo de aquellos que son mis siervos, el trabajo de mis esclavos, el trabajo de animales que son de mi propiedad. Eventualmente va a haber diversas capacidades de trabajo y es el primero la apropiación de los frutos, que tiene límites, ¿se acuerdan? Hay toda una primera etapa de narración del tema de la propiedad donde Locke sostiene que hay un límite en la apropiación privada de los bienes naturales. Y ese límite está dado por aquel principio que les dije que también diferenció a Locke en su exposición de Hobbes. El Hobbes es, en algún sentido, en su argumentación, no se aparta jamás de las pasiones de los individuos, ¿verdad? Y Locke dice que nuestra obligación no es solo a cumplir con esa inclinación que los humanos tenemos a continuar vivos, sino también procurar la sobrevida de los otros seres humanos en la medida de lo posible. Entonces ahí habría un límite en el estado de naturaleza para la apropiación que nosotros hagamos de los frutos. Tenemos que dejar frutos para que los demás puedan vivir. No podemos acaparar frutos que se echen a perder, porque estaríamos afectando la posibilidad de sobrevivencia de los demás. Y esto también vale en la primera fase, cuando pasa a considerar lo más importante que es la propiedad del bien productivo más significativo de la época y que, como ya creo que les dije en algún encuentro pasado, no era una mera discusión teórica esta, ¿verdad? Les dije que en la Guerra Civil Inglesa, a mediados del siglo XVII, en el bando parlamentario, en los ejércitos que combatieron la autoridad del monarca, aparecieron corrientes que reclamaron precisamente la comunidad de bienes y la intentaron poner en práctica. Fueron minoritarios, eventualmente no victoriosos, pero produjeron textos escritos y tuvieron seguidores y se hicieron sentir. Y eventualmente en la reflexión lockeana está o se manifiesta esa preocupación, ¿verdad? De intentar explicar por qué el bien común no, sino apropiación privada, no solo de los frutos, sino de la tierra. ¿Estamos? Pero en la primera fase de la apropiación de la tierra, el límite aquel de no acaparar más de lo que podemos trabajar y hacer productivo, porque el propósito hay, ustedes vieron, curiosamente, ¿no? En la reflexión lockeana, un principio de utilidad, ¿eh? La tierra debe hacerse productiva. Dios la dio a la humanidad, pero no puede haberla dado para que quede baldía. Tiene que haberla dado para que seres humanos la hagamos producir. Y hay una especie de exaltación implícita, no sé cuán reflexionada por parte de Locke, de la productividad. De hecho, hay una admisión de que los seres humanos somos desiguales en cuanto a nuestra productividad, y hay una especie de visión negativa de aquellos que son improductivos, de los cuales trata y va a tratar en otros textos que él escribió para otras, con otros propósitos, ¿verdad? Entonces, inclusive, teniendo estas diferencias de capacidad de producción, ¿verdad? Hay un límite, que es el límite que ya les dije. No podemos acaparar más tierra de la que podamos hacer producir, y tenemos que dejar lo suficiente para que otros puedan producir, ¿verdad? No podemos hacer otra cosa que eso. Pero esto tiene un momento en que deja de funcionar, ¿se acuerdan? Y todos ustedes leyeron, y creo que en clase comentaron, cómo nosotros debemos entender que consentimos a eso, ¿verdad? Porque al final del capítulo 5, lo que está diciendo que todas las desigualdades de propiedad que se dan contemporáneamente con la escritura de su obra, de su ensayo, son legítimas, ¿verdad? Simplemente porque hemos, por convención, que implica acuerdo, asignado valor a objetos no perecibles que permiten eventualmente su acumulación ilimitada y su intercambio, y eso, teniendo en cuenta que la capacidad productiva de los hombres no es igual, está por detrás de, ¿verdad?, el acrecentamiento de la desigualdad. El hecho de que algunos tengan propiedades, eventualmente muchas propiedades o propiedades muy extensas, y otros tengan menos propiedad o ninguna. Pero no deberían quejarse, ¿se acuerdan? Locke lo dice mucho más bellamente que yo, ¿no? Porque muy bien pueden irse a otra parte. Y no olviden que también está presente, y seguramente más de uno lo advirtió en el texto de Locke, esta idea está asociada al pedido de expansión de la colonización europea de nuevos continentes, de que hay espacio vacío donde transferir la población sobrante, problemática, díscola, que podría haber en Inglaterra, y que estaba cuestionando la propiedad, a otras partes, donde sostienen, viven o pocas personas y son espacios vacíos, ¿verdad? O con baja densidad de población, y sobre todo con gente menos productiva. ¿Se acuerdan? Tiene el famoso pasaje en donde compara a un príncipe de América, un indígena que sostiene que va a vivir mucho más pobremente que un trabajador manual europeo, ¿verdad? O sea que de algún modo lo da argumentos para sostener la expansión que nosotros posteriormente llamamos colonial europea. Algo de esto ya lo habían ustedes visto expuesto de un punto de vista teórico, teniendo en cuenta lo que había pasado en la antigüedad cuando leyeron El Príncipe de Maquiavelo. Reapareció cuando Gitlodeo le contó a Moro cómo actuaban los habitantes de esa república bien organizada, que era, a juicio del marinero, utopía, ¿no? La república más feliz y bien hecha. Y ahí también vieron ustedes, ¿verdad?, que los utopianos colonizaban tierras extranjeras. Primero lo que intentaban hacer por el ejemplo y la convicción, pero si no funcionaba, por la violencia. Y expandían así, porque para evitar incluso el problema de la sobrepoblación, ¿se acuerdan? Porque para que funcionara las instituciones de utopía, tenía que haber un equilibrio entre la producción y el número de individuos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay un cálculo incluso que expone Gitrodeo, ¿no?, de cuánto alimento debería haber en previsión, y que el resto podría eventualmente exportarse. Esto es enviarse fuera, e incluso comerciarse. Pero, bueno, para evitar el tema de la sobrepoblación, que incluso podía ser que individuos que habían nacido en una ciudad fueran a vivir a otros, era admisible la colonización, ¿verdad? Y en el caso de Locke, eso está explícitamente señalado en varios capítulos, ¿verdad? Y es una eventual manera de poder desarmar el peligro distorsionador sobre las disposiciones de la propiedad que conlleva que hubiera tantas personas sin propiedad en Inglaterra. Bien, las mandamos a otros lugares, que vayan a otros lugares donde podrían poner en juego su capacidad de trabajo y apoderarse de y hacerse propietarios, perdón, de tierras que no tienen propietarios. No les debe llamar demasiado esto la atención porque es un argumento que se va a usar durante toda la etapa de la expansión colonial europea en América. Esto es, esto que de alguna manera, ¿no? Dice o formula Locke a fines del siglo XVII, se va a usar hasta el siglo XIX e incluso comienzos del siglo XX. Y pueden ser que eventualmente ustedes encontrar ejemplos actuales donde esta argumentación se sigue manejando. Esto es que algunos individuos son más productivos que otros y por tanto está bien que se apoderen de tierras que eventualmente otros habitaban o que hay espacio suficiente y que por tanto muy bien pueden apropiarse, perdón, de espacios que se conciben o se describen como semivacíos, como aún no que aún no se rigen bajo las disposiciones de la propiedad, no usan del cercamiento de las propiedades. De la misma manera que Locke decía, ¿se acuerdan en el capítulo 5? Que hay todavía grupos humanos que no reconocen el valor del dinero, ¿verdad? Pero en todo caso, parece concebir lo que esta admisión que él entiende que se debe a una especie de acuerdo tácito al aceptar el intercambio de objetos no perecibles por otros bienes que sí son útiles y los objetos estos no perecibles que se pueden acumular no tienen ningún valor de uso. Son o están en una escala más avanzada de progreso o de civilización. De hecho, describe eventualmente a muchos de los pueblos, ¿no? Que los europeos se encontraban en su expansión colonial como salvajes, como menos civilizados, eventualmente equiparables a los irracionales que ponían en duda los principios que Locke formula para defender la propiedad en Inglaterra. Bien, y como con la compañera, que creo que fue la que hizo la pregunta, advirtió, después de tratar de la propiedad, trata en primera instancia de la paternidad, que podría ser parentalidad, justamente porque suele aducirse, era lo que había hecho Filmer, que la paternidad de alguna manera está en el origen de la autoridad del poder político. No, dice, obtienen otros fines, tienen otros propósitos, ¿tá? Y además la autoridad paternal tiene límites y esos límites son tempranos. Una vez que aparece, se sabe cuándo va a terminar, cuando el hijo cumpla la edad adulta, al punto que, como habrán observado ustedes al leer, Locke, que si bien le da mayor autoridad en la familia y en el matrimonio al padre, al varón, de cualquier manera reconoce que la autoridad de la madre es equiparable a la del padre en el hogar y el cuidado de los hijos, y además sostiene y admite el divorcio, ¿verdad? Fue un contrato el matrimonio, tiene un propósito, la reproducción y la protección de los hijos, pero cuando estos llegan a la edad adulta, bueno, no tendría más razón y función y muy bien podrían divorciarse, separarse uno de otro, ¿no? Y esto lo admite, ¿verdad? Pero en todo caso, la autoridad paternal, el poder que tiene el padre sobre los hijos, solo está vigente mientras estos son menores y solo se extiende en aquello que es necesario para darles disciplina y autogobierno antes de llegar a la edad adulta. ¿Estamos? Y si luego los adultos que fueron hijos mantienen de alguna manera una actitud de afecto hacia sus padres, bueno, esto proviene de lo que los latinos llaman piedad, dice en un pasaje el autor, hacia sus padres, ¿estamos? Y sobre todo en la esperanza de heredarlos, ¿estamos? El padre no da ni puede dar poder de gobernar porque no tuvo jamás el poder de dictar leyes e imponer castigos, a los hijos del tipo y magnitud que el poder político tiene. Y tampoco tuvo jamás propiedad o dominio sobre las propiedades y las acciones de los hijos. Esto es la propiedad, perdón, la sociedad política es una cosa específica, ¿verdad? Hay sociedades prepolíticas, varias de ellas son mencionadas en el capítulo séptimo del libro, ¿verdad? El matrimonio, la familia, la sociedad entre el empleador y el empleado. ¿Estamos? ¿Queda claro? Y muchas de esas sociedades, como ya les dije, que son prepolíticas, se generaban eventualmente en el estado de naturaleza y lo van a seguir haciendo cuando haya estados civiles, ¿verdad? ¿Está? Por eso, por ejemplo, en el parágrafo 83, dice: el magistrado civil no puede limitar ni el derecho ni el poder del marido, de la mujer, que son necesarios para que alcancen los fines del matrimonio, que son la procreación y la ayuda y apoyo mutuo mientras los esposos permanecen juntos. Bueno, y analiza otras fuentes posibles de asociación no política que puede incluso darse en estado de naturaleza. El padre de familia carece de poder legislativo sobre la vida y la muerte de los miembros de la familia, por ejemplo. ¿Estamos? Vamos entonces a pasar, pegando un salto grande, pero ustedes pueden leerlo con atención, a donde el autor trata del origen de las sociedades políticas. Ya lo saben, lo único que legitima son las sociedades políticas es el consentimiento. El único modo en que alguien se priva a sí mismo de su libertad natural y se somete a las ataduras de la sociedad civil es mediante un acuerdo con otros hombres, según el cual todos se unen formando una comunidad a fin de convivir los unos con los otros de una manera confortable, segura y pacífica, disfrutando sin riesgo de sus propiedades respectivas, pero mejor protegidos. Yo ya les dije, esto dicho con otros términos, se parece mucho a lo que Hobbes había ya indicado, sin perjuicio de que ya les subrayé, pues ya les indiqué las diferencias. Alguien me pone acá algo sobre el recurso de apelar a los cielos. Bueno, lo vamos a ver reaparecer, espero, si no lo podemos ver hoy, que lo veamos en la próxima clase, que será la última que dedicaremos al libro de Locke. Es el modo en que Locke llama el hecho de tener que hacer uso de la capacidad que tiene cada individuo de defenderse. No hay a quien apelar, ¿verdad? Porque se ha generado una situación de algún modo de fuerza ilegal, ¿verdad? Alguien pretende imponerse al que nosotros no lo hemos autorizado. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Bueno, no tenemos otra opción, no tenemos a quién recurrir, porque se ha destruido el mecanismo por el cual nosotros generamos la sociedad civil y atribuimos, ¿verdad?, dónde va a recaer por mayoría, les dije, la autoridad. Y entonces no nos cabe más remedio que resistir a la fuerza con la fuerza. No existe nada en la tierra al que podamos nosotros recurrir. No hay ningún juez que pueda apoyarnos, ningún tribunal al que podamos dirigirnos, simplemente porque se destruyó el mecanismo legítimo de tomar decisiones si alguien se atribuye potestades que nosotros no le dimos. ¿Estamos? Bueno, ya creo que les había dicho en la clase pasada cómo el modelo se parece mucho a lo que vieron en Hobbes, ¿verdad? Pero que entonces cuando un número cualquiera de hombres con consentimiento de cada uno forma una comunidad, ha hecho de esa comunidad un cuerpo con poder de actuar corporativamente. Estamos y estamos obligados porque hemos consentido a someternos al parecer de la mayoría. Analiza cómo se debe generar entonces la fuerza mayor, es la mayoría, ella determinará. Y cada uno de nosotros que aceptó integrarse a la comunidad política da su consentimiento. Cada hombre al consentir con otros en la formación de un cuerpo político bajo un solo gobierno se pone a sí mismo bajo la obligación con respecto a todos a los miembros de ese cuerpo, de someterse a las decisiones de la mayoría. Y si esto no fuere así, ¿verdad? Si hacemos un cuerpo político y la mayoría no puede tomar decisiones obligatorias para todos, el cuerpo político sería ineficiente, no podría actuar, no podría hacer nada, se disolvería. ¿Estamos? Y al salir del estado de naturaleza para integrarnos en una comunidad, se debe entender que lo hacemos entregando a la mayoría de esa comunidad o a un número más grande, que el que la simple mayoría, si así se acuerda, todo el poder necesario para que la sociedad alcance los fines que se buscaban. ¿Estamos? Bueno, es en esta parte además donde Locke especula respecto a por qué no podemos encontrar documentos sobre este origen que imagina de las entidades políticas, o sea, de los gobiernos civiles. Va a dar una explicación, yo aludí a ella. ¿Estamos? Sostiene en general que todos los gobiernos del mundo que se iniciaron en época de paz estuvieron basados en fundamentos como lo que está exponiendo y en el consenso del pueblo. Dicho sea de paso, acá al pasar, admite Locke que el origen de otros gobiernos puede no ser este, ¿verdad? Puede ser menos vistoso que el mero consentimiento explícito y puede estar en la fuerza, ¿no? Pero de algún modo, si esta fuerza es eficaz y se mantiene en el tiempo, vamos a equipararla a una especie de consentimiento de los gobernados. ¿Estamos? Bueno, y va a intentar explicarnos cómo esto puede haberse dado en una especie de intento de, no basado en la historia, sino en una especie de reconstrucción especulativa sobre lo que puede haber pasado en un tiempo donde tenemos escasa documentación de lo que pasó. El comienzo de la sociedad política depende del consentimiento de los individuos, los cuales se juntan y acuerdan formar una sociedad, y establecen el tipo de gobierno que les parezca adecuado. ¿Estamos? Bien, y especula entonces de lo que puede haber ocurrido en los primeros tiempos, de lo que ocurre, por ejemplo, en América con los indios y la forma de gobierno que tiene, cómo podrían haberse dado las primeras sociedades políticas, y incluso en el parágrafo 111, no me voy a detener en ello, discurre sobre la posibilidad de que haya ocurrido en el pasado algo que llama una edad dorada, ¿verdad? Antes de que ciertas pasiones nos corrompieran o corrompieran a los hombres, ¿verdad? En donde una edad más virtuosa y con mejores gobernantes y súbditos, ¿verdad? Y que intenta describir, ¿estamos? Pero que ya no estamos allí, y que puede haber existido. Pero en todo caso, ahora los estados se han multiplicado, ¿está? Y no hay manera de hacer que esto vaya atrás. ¿Estamos? Y los estados no permiten que ninguna parte de los territorios que dominen le pertenezcan a otros. Eso obliga eventualmente, ¿no?, a generar fronteras y demás, ¿verdad? Y es también en este capítulo, en los parágrafos, si no me equivoco, 119 y 120, donde Locke discute con más detenimiento cómo es que el consentimiento se da, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha de entenderse como declaración suficiente de consentimiento que haga que un hombre esté sujeto a las leyes de un gobierno cualquiera? Una es, como ya les dije, el consentimiento expreso de un hombre para entrar en sociedad, que lo hace miembro completo de la sociedad y súbdito de ese gobierno. Y la otra es lo que él llama consentimiento tácito. Pone el ejemplo de la propiedad. Todo hombre que tiene posesiones o disfruta de alguna parte de los dominios de un gobierno está con ello dando su tácito consentimiento de sumisión. Y mientras siga disfrutando de sus propiedades, estará tan obligado a las leyes de dicho gobierno como cualquier otra persona que viva bajo este gobierno en cuestión. ¿Estamos? ¿Queda claro? Queda entonces, por el mero hecho de tener, ¿verdad?, una posesión, queda vinculado a esa comunidad política. Pero el consentimiento tácito, les dije, obliga menos que el consentimiento explícito. No obliga menos en el sentido de que nos permita no respetar la ley, ¿no? Obliga menos en el sentido de que no nos obliga de por vida. El consentimiento explícito nos obliga por el tiempo que esa entidad o gobierno civil y político duren. Y no podríamos legítimamente escapar de eso. En cambio, si el consentimiento fue meramente tácito, sí lo podemos hacer. Por ejemplo, y lo dice expresamente Locke, ¿verdad? Tenemos la libertad, vendiendo, por ejemplo, nuestras propiedades, de incorporarnos al Estado que deseemos, y la libertad de acordar con otros hombres, incluso la iniciación de un nuevo Estado. Supónganse que muchos de ustedes fueran hinchas de Peñarol y están profundamente insatisfechos con algo en la República Oriental del Uruguay en condición o en razón de la condición de hinchas de Peñarol. Bien, de acuerdo al razonamiento loquiano, ustedes tendrían, si no hicieron explícitamente el reconocimiento de pertenecer al Estado uruguayo, tendrían pleno derecho, si se ponen de acuerdo los hinchas de Peñarol, de fundar en algún lugar del planeta Tierra. No olviden que Locke sostenía que en el momento que él escribía su libro, el mundo tenía grandes espacios vacíos donde podría trasladarse perfectamente la población y fundar un Estado. Podría ponerse de acuerdo, mediante consentimiento, crear un Estado peñarolense y determinar por mayoría dónde recaería la facultad legislativa de ese Estado, ¿verdad? Pero sí, tendrían que irse a un espacio vacío, a un territorio que no esté todavía sujeto a el dominio de uno de los estados existentes, ¿verdad? ¿Estamos? La insistencia del autor, empero, es que nada puede hacer de un hombre un súbdito si no es una declaración positiva y la promesa y acuerdo expresa de integrar la comunidad. ¿Estamos? Y todo esto se hace por algunas razones. Tienen ciertos fines. Y ustedes ya lo saben. El fin último de todo esto es poder disfrutar de la propiedad, que en el estado de naturaleza era un disfrute inseguro. Así está descrito, ¿verdad? ¿Y por qué era inseguro? ¿Y por qué entonces los seres humanos deberíamos rápidamente intentar buscar una salida? Bueno, y lo resume para facilitarles a ustedes las cosas de manera muy, muy concisa en el capítulo noveno del libro, ¿verdad? Que trata de los fines de la sociedad política y del gobierno. Porque en el estado de naturaleza falta una ley establecida, fija y conocida, aceptada por consentimiento común. Porque aunque entiende Locke que la ley natural es clara e inteligible, para los racionales se necesita poder hacer uso de la razón. Por eso los niños en estado de naturaleza no la conocen, no la pueden cumplir. En verdad, lo cierto es que el interés propio, eventualmente, hace que esa razón se apague. El hecho de no haber estudiado atentamente las leyes de naturaleza, ¿verdad? Y en todo caso, bueno, podemos no respetarla, sobre todo si obtenemos beneficio de no respetarla, ¿verdad? Por tanto, ¿se acuerdan? Ya lo había dicho el autor, en ese estado de naturaleza, la ley natural puede no ser respetada por los irracionales. El no uso correcto de la razón nos puede llevar a no respetar esa ley, que si la respetáramos nos hubiera ahorrado el trabajo de construir estados y designar autoridades legislativas. Pero además, en el estado de naturaleza no hay un juez público imparcial. Eso lo saben, ¿verdad? Que tenga autoridad para resolver los pleitos. ¿Estamos? Y los hombres somos parciales y todos somos jueces en el estado de naturaleza. Y además falta, es el tercer punto faltante, en el estado de naturaleza, un poder que respalde y dé fuerza a las sentencias, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros con nuestra fuerza tenemos que hacerla cumplir. En cambio, si construimos el gobierno o sociedad política, ya lo vieron en la figura del Leviatán de Hobbes, construimos una entidad mucho más fuerte, mucho más fuerte que nosotros, ¿verdad? Frente a la cual va a ser muy difícil resistir. Así que a pesar de todas las ventajas que conlleva, de acuerdo a la narración que formuló en el segundo capítulo del libro, el autor, el estado de naturaleza, tiene una condición de enfermedad, dice acá, tiene una debilidad intrínseca mientras estemos en ese estado. Y por eso nos inclinamos, nos inclinan todos a entrar en sociedad política, en sociedad civil, cuanto antes. ¿Estamos? Por esa razón, dice, es difícil encontrar hombres que vivan mucho tiempo en esa situación de estado de naturaleza, aunque Locke va a sostener que sí se pueden encontrar siempre algunos. ¿Estamos? Y entonces nosotros vamos a renunciar a aquel poder de castigar y de juzgar que teníamos en el estado de naturaleza para generar los mecanismos estos más eficientes de la colaboración. ¿Está? Pero en el parágrafo 128 de ese mismo capítulo dice, miren, melancólicamente, lamentándose el autor, ¿verdad? Y si no fuera por la corrupción y maldad de hombres degenerados, no habría necesidad de ninguna otra sociedad. No habría necesidad de que los hombres se separasen de esta grande y natural comunidad, la del género humano, ¿verdad? Para reunirse mediante acuerdos declarados en asociaciones pequeñas y apartadas las unas de las otras. A ver, ¿qué son esas asociaciones políticas pequeñas y apartadas las unas de las otras? ¿Cómo las llamamos?
Partidos políticos.
No, no. De los partidos no se ocupan estos teóricos.
Es la sociedad política.
Claro, el Estado, exacto. Frente a la comunidad de Estado de naturaleza, la hemos fraccionado, la hemos partido, y lo hemos hecho porque nos vemos motivados a esto, por las incertidumbres, la precariedad del Estado de naturaleza y la existencia de corrupción y maldad de hombres no racionales o degenerados, ¿verdad? Y para hacerlo tenemos que renunciar a los poderes que teníamos en el estado de naturaleza. Y renunciamos cuando nos unimos a una, acá le llama sociedad privada, al fin del parágrafo 128, a una privada, si pudiéramos llamarla así, o particular sociedad política, y se incorporan a un estado separado del resto de la humanidad, que en eso consiste la creación de los estados, separar en pedazos lo que alguna vez habría estado unido. ¿Estamos? Y ahora sí, se genera un poder que va a hacer todo lo que sea necesario para preservarse a sí mismo y al resto de la humanidad. Renunciamos por completo a nuestro poder de castigar y entramos en sociedad política, renunciamos a la igualdad, a la libertad y al poder ejecutivo que teníamos en estado de naturaleza y ponemos todo esto en manos de la sociedad misma para que, y acá ya adelanta Locke, aunque lo va a discutir luego un poco más detenidamente, donde él cree que debe radicar, pero esto no es, es algo que ustedes todos entienden y que no discrepa eventualmente con el autor anterior. ¿Dónde va a radicar ese poder? Que es el poder legislativo, para que disponga lo que requiera el bien de la sociedad. ¿Queda claro? Pero no puede este poder nunca, esto lo dice al fin del capítulo, en el parágrafo 131, el poder de la sociedad o legislatura constituida por ello, no puede suponerse que vaya más allá de lo que pide el bien común. Y ha de obligarse a asegurar la propiedad de cada uno, protegiéndolos a todos contra aquellas tres deficiencias que mencionábamos más arriba, esto es, las propias del estado de naturaleza, y que hacían del estado de naturaleza una situación insegura y difícil. Y quien ostente el supremo poder legislativo en un estado está obligado a gobernar según lo que dicten las leyes establecidas, promulgadas y conocidas del pueblo, y a resolver los pleitos de acuerdo con dichas leyes y a emplear la fuerza de la comunidad exclusivamente para que esas leyes se ejecuten, perdón, dentro del país, ¿tá? Y en lo que refiere al exterior, deberá impedir o castigar las amenazas que vengan de afuera para proteger a la comunidad de los invasores. ¿Estamos? Y todo esto con el solo propósito de lograr paz, seguridad y el bien del pueblo. ¿Queda más o menos claro? ¿Por qué poder legislativo? Bueno, pero esto no es tampoco para ustedes novedoso, ya lo vieron en Locke. El soberano, perdón, en Hobbes, el soberano legisla, el soberano da la voluntad común del cuerpo político. Lo que va a decir Locke es que cuando creamos el cuerpo político por consentimiento de todos, por mera mayoría o mayoría no meramente simple, sino un poco más complejo, tenemos que ver dónde va a radicar la facultad legislativa, esto es, aquello que manifiesta la voluntad que tiene que ser única de ese cuerpo artificial que hemos creado. Y esto es justamente la capacidad de legislar, el poder legislativo. Vamos a ver que luego va a proponer, inmediatamente después lo tienen acá, en los capítulos que siguen, 10 y 11, va a proponer que el poder legislativo esté separado del poder ejecutivo. Y esto ya lo vieron ustedes, ¿no? Locke va a sostener que hay conveniencia, y va a explicar, va a dar algunos argumentos de que esto sea así, de que la facultad de legislar, esto es, de indicar la voluntad del cuerpo político artificial que hemos creado, no recaiga en la misma mano del que tiene que hacer cumplir las leyes y eventualmente juzgar también. Así como no debe recaer en las mismas manos de aquel o aquellos que tienen que defendernos de las agresiones externas o eventualmente declarar la guerra o firmar la paz con otros poderes, ¿verdad? Y por eso Locke les va a proponer que organicemos la estructura del cuerpo político artificial que hemos creado mediante, poner en la cima o en la punta aquel que expresa la voluntad común, pero vamos a ver que no es la voluntad de cada uno de los miembros de la comunidad, ¿verdad? Porque Locke va a decir, tenemos que elegir representantes. Vamos a delegar la facultad de determinar la voluntad del cuerpo, ¿no? En el poder legislativo. Y después, por debajo del poder legislativo, como agentes ejecutores de la voluntad colectiva del Estado, del cuerpo político, tenemos el poder ejecutivo y el poder que Locke llama federativo, que son dos caras de la misma como se puede decir, disposición y actividad, ¿verdad? Porque tanto el ejecutivo como el federativo son los que van a hacer uso de la fuerza, los que van a tener la capacidad de coaccionar, ¿no? El legislativo no, el legislativo se reúne, después se va de vacaciones, no sé, pero el poder ejecutivo y el poder federativo tienen que estar despiertos las 24 horas del día, las 365 días del año y durante todo el tiempo, ¿no? Porque si no se derrumba el Estado y no va a estar amparada la propiedad ni la vida. Por tanto, el Ejecutivo y el Federativo, que son los que hacen uso eventualmente de la fuerza, realmente o potencialmente, y usted basta con que lean los diarios si no se dieron cuenta al andar por la calle de que esa facultad existe y se ejecuta, tienen que estar siempre presentes. Siempre, vamos a ver cómo lo describe el autor. Pero él imagina, y discute como discute Hobbes también, ¿verdad? Que cómo se puede organizar esto, una vez que hemos construido por consentimiento, ¿verdad?, la sociedad política. Bueno, ya saben, el poder en realidad va a estar donde la mayoría decida. ¿Vamos? Y esto se puede, este poder mayoritario se puede ejercer de diversas maneras. ¿Estamos? Y entonces va a estudiar diversas formas de gobierno, al modo que lo hizo Hobbes, aunque más brevemente, ¿no? Si toda la comunidad o una parte mayoritaria es la que ejerce el poder legislativo, tendríamos la forma de gobierno que llamamos democracia perfecta. Pero si depositamos el poder de hacer leyes en manos de unos pocos hombres selectos y sus herederos o sucesores, tendremos una, y acá utiliza un término diferente al de Hobbes, una oligarquía, un gobierno de pocos, ¿verdad? Y si tenemos depositado en un solo hombre la facultad de hacer las leyes, esto es, de formular la voluntad de la sociedad política, estaríamos en una monarquía. Y si definiéramos que él y luego sus herederos ejercen esa facultad, tendremos una monarquía hereditaria. ¿Estamos? Y si no es así, bueno, tendríamos que designar al sucesor cada vez que muera, y entonces en ese caso revertiría, vamos a ver que esta idea la formula Locke en varios pasajes, al pueblo, tendríamos una monarquía electiva, ¿verdad? Como era la de Utopía, que Hitlodeo le contó a Moro. Y cuando falleciera el monarca, revierte al pueblo, quien lo designó, la facultad de generar o una nueva forma de gobierno o elegir un nuevo monarca. ¿Estamos? ¿Queda claro? La forma de gobierno depende entonces de dónde se deposita el poder supremo, que es el legislativo. Porque el poder legislativo es el que les prescribe a todo lo otro lo que debe hacer y es el que dicta las leyes. ¿Estamos? Cuando digo la palabra Estado, dice, estoy nombrando en general a una comunidad independiente, lo que los latinos llamaban civitas, y en nuestra lengua nosotros usamos la palabra Commonwealth, que a menudo es traducida por república. O sea, Locke también admite que las formas de asignar la facultad decisiva pueden darse de diversa manera, estas que les nombré. Y después va a detenerse a discutir, perdón, a presentar, ¿verdad? Los alcances que tiene el poder fundamental este, que es el de hacer las leyes, el poder legislativo, y las relaciones que hay entre el poder legislativo y los otros dos poderes que yo mencioné ya, ¿verdad? Y que vamos a ver, si nos da el tiempo, hoy mismo, un poquito más. Y el capítulo 13 lo dedica justamente, y ya supongo que muchos de ustedes lo leyeron, a estudiar cómo es la subordinación de los poderes y cuál está sujeto a otro. Pero eso ustedes lo saben, ¿verdad? Es lo que lo reitera. No, no, soy muy malo dibujando y haciendo PowerPoint, pero además los tienen. ¿Cómo se llama? Los tienen ya puesto en EVA, ¿no? De algún lado, me parece que hay una empresa llamada Educatina que les ha hecho más de un PowerPoint y lo tienen disponible en EVA. Pero esto es muy sencillo. Y por otra parte, por ahora están con los matices diferenciales significativos que ya les señalé y a los que deben prestar atención, si leen meditando, está muy cerca del modelo que vieron ya formular en el autor previo, ¿verdad? Por esa razón, de algún modo se dice, bueno, a ver, Hobbes es el fundador, ¿no? No es esto estrictamente cierto, hay precedentes y contemporáneos que también lo hicieron, pero el más contundente formulador de la teoría del contrato y de las teorías individualistas, en todo caso, del origen de la sociedad política y del Estado. Y los demás modificaron los contenidos de las nociones y argumentaciones de Hobbes, pero siguieron el modelo. ¿Estamos? Bien, ¿qué debe? Uno fundó un Estado, ¿no? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Si lo fundó ya, esto se los había dicho Hobbes, ¿no? Generamos el artificio. ¿Qué tenemos que hacer inmediatamente? Definir la voluntad que va a tener esta cosa tan grande que hemos creado, ¿no? Que nos une a todos nosotros. Esto es, lo primero que tenemos que hacer es establecer el poder legislativo, que tiene el propósito de preservar la sociedad y cada una de las personas que allí están integradas. Este poder legislativo, entonces, es el poder supremo del Estado. ¿Por qué es el poder? Porque es justamente el soberano, ¿no? Es un nombre que le podemos dar a la facultad de tomar decisiones, de ejercer la soberanía. Y debe ser sagrado e inalterable, dice. Y nadie, de ninguna manera, tendrá la fuerza y la obligación de imponer algo si no ha sido hecho de la manera formalmente correcta. Esto es, por los magistrados de la legislatura que el pueblo ha escogido. ¿Estamos? Porque si fuere hecho de esta manera, ¿verdad? no sería una ley, porque las leyes son legítimas, porque por detrás de ellas estaría, dice Locke, el consentimiento de quienes generaron la sociedad civil o política. ¿Estamos? Y el poder legislativo, que puede residir en uno o en varios, y que se puede ejercer todo el tiempo o a intervalos, debe considerarse el poder decisivo, el poder supremo, por eso mismo, porque es el único que expresa la voluntad de este artificio que hemos, ¿verdad?, creado, y es intransferible, no lo podemos transferir a otro. ¿Tá? Tiene el propósito limitado, dice el autor, de procurar el bien público de la sociedad. No tiene otro fin que la preservación de los miembros y sus propiedades, y no tiene ningún derecho de destruir, esclavizar, perdón, o empobrecer a los súbditos. ¿Estamos? ¿Queda claro? Y debe respetar la ley naturaleza que está explicada acá con la voluntad de Dios, de la cual la ley de naturaleza es una manifestación. Así que la ley de naturaleza permanece, incluso una vez creada la comunidad política, como una regla eterna a la que han de someterse todos los hombres, tanto los que son legisladores como los que no lo son. ¿Estamos? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, lo vamos a considerar, ya no nos va a dar el tiempo hoy, ¿verdad? Lo hacen mediante la elección de representantes, ¿verdad? O sea, hay varias formas de gobierno. Podemos generar una forma de gobierno monárquica de diversos tipos, y sería que nosotros consentimos mayoritariamente que radique la facultad esta decisora, el poder soberano de legislar en uno. Pero también podemos hacerlo en un cuerpo colectivo de varios miembros, y que ahí tendríamos un gobierno oligárquico, ¿verdad? Y si fuera un cuerpo mucho más grande, tendríamos una forma de gobierno democrática. Todas esas formas de gobierno lo que tienen que hacer es gobernar guiándose por leyes que tienen que ser públicas, estar establecidas, escritas, que no han de variar en casos particulares y que tendrían que aplicarse igualmente a ricos y pobres. Esto es muy alejado de lo que realmente ocurría históricamente cuando Locke escribió su ensayo, como también lo era cuando había escrito Hobbes el suyo, ¿verdad? Los regímenes legales eran muy diversos dentro incluso de territorios no muy extensos y por supuesto diferenciaban entre diversas jerarquías de seres humanos. Ellos predican a favor de una legislación uniforme, ¿verdad? Que de algún modo va luego lentamente a lo largo de siglos ir desarrollándose en los estados nacionales. En segundo lugar, todas las decisiones del poder legislativo, del gobierno, del Estado, deberían tener por propósito el bien del pueblo, ¿verdad? Y termina en el tercer punto, vamos después a volver sobre esto, no podrán los gobernantes aumentar los impuestos sobre la propiedad del pueblo sin el consentimiento del pueblo, sea por el pueblo mismo, por sus diputados. ¿Estamos? Queda claro, la legislatura no deberá ni podrá transferir el poder de hacer las leyes, ni depositarlo en ningún otro lugar. Son los miembros de la comunidad política que al generar el Estado civil o político asignan y designan el poder legislativo, que es el poder supremo de decisión, esto es el soberano y del Estado. Pero no es un poder absoluto o arbitrario. Aquí se pone enfrente, sin mencionarlo, a Hobbes. Debe gobernar con leyes establecidas, y no es factible, no coincide con los fines por los cuales creamos el gobierno, el que nos sustituya un poder ilimitado, que sería como una especie de entidad que nos podría hacer la guerra, ¿verdad? Y lo que queremos al generar el Estado es paz y tranquilidad, conocer reglas establecidas, ¿verdad?, del derecho y de la propiedad. ¿Estamos? O sea, el poder supremo debe gobernar según leyes declaradas y aprobadas, no mediante dictados extemporáneos y resoluciones arbitrarias, porque todo el poder tiene que estar dirigido únicamente al bien de la sociedad. No puede ser caprichoso. Y tienen los gobernantes que mantenerse dentro de los límites de la ley. El fin del gobierno es la preservación de la propiedad. Y es necesario que se admita que las gentes miembros de la comunidad política tengan propiedades. ¿Estamos? Los hombres que viven en sociedad pueden ser propietarios, tienen derecho a esos bienes que según la ley de la comunidad son suyos y nadie tiene el derecho de quitárselos ni total ni parcialmente. ¿Estamos? Por tanto, el poder supremo, que es el legislativo, en un Estado no puede hacer lo que quiere, ni disponer arbitrariamente de las posesiones de los súbditos. ¿Estamos? Bien, en la próxima clase atenderé por última vez todas las consultas que pueda haber y los capítulos finales de la obra, que van del 12 al 19, ¿verdad? Del 12 al 19. Van a ver aparecer allí la discusión detenida de algo que eventualmente les pueda traer alguna reflexión, que es lo que el autor llama prerrogativa. No es una invención de Locke, es una facultad que todos los gobernantes de la época se asignaban, y vamos a ver, y por qué razón, pueden leerlo ustedes, esto de la prerrogativa impone algún tipo de, no sé cómo llamarlo, de corrección en la argumentación que hasta ahora ha desarrollado Locke. En alguno de los capítulos, además, de que nos resta considerar rápidamente, también está el tema de la conquista, ¿no? Y reaparece de nuevo el tema de la esclavitud y en qué consiste y hasta en qué medida es legítima y hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a tener que dejar acá porque creo que se nos acerca. Sí, bueno, si las preguntas tienen, las formulan por ¿cómo se llama? Por los foros que tienen disponibles, ¿verdad? Hasta el viernes.